Oye, ¿no te parece alucinante que se siga produciendo un envase de plástico para tres galletas que a su vez van dentro de otro embalaje de plástico?
Yo ya hace tiempo que intento no consumir plásticos de un solo uso. El impacto que tienen en el planeta es brutal. ¿Sabías que la mayoría de residuos plásticos necesitan más de 400 años para descomponerse?
Ya. Y luego está el tema de los microplásticos, que ya están presentes en prácticamente todos los ecosistemas y en gran parte de los sistemas digestivos animales, incluidos los nuestros. Es que es alarmante. ¿Y tú crees que se están haciendo suficientes esfuerzos para buscar soluciones más viables y sostenibles?
Pues claro. Mira, aquí, en el sincrotrón mismo, se analizan los efectos del plástico en ecosistemas y organismos vivos. Se desarrollan técnicas para descomponerlo más rápidamente y se buscan alternativas ecológicas a la producción de envases de un solo uso. De hecho, creo que aquí se desarrollan proyectos para la protección y preservación del medio ambiente en general. La verdad es que no lo tengo demasiado claro, pero escucha atentamente que nos lo van a contar ahora mismo.
Acelerando Electrones, el podcast del Sincrotrón Alba que ilumina la ciencia.
Bienvenidas y bienvenidos al quinto programa de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del Sincrotrón Alba. Después de aprender en los primeros programas qué es Alba y cómo funciona su acelerador para generar luz de sincrotrón, hemos empezado a conocer las aplicaciones de esta valiosa luz. En el programa anterior conocimos la gran utilidad del sincrotrón en investigaciones de las ciencias de la vida y la salud. Hoy es el turno de las ciencias ambientales y la sostenibilidad. Pero antes de entrar en materia, dejadme saludar a mis compañeras de la Oficina de Comunicación y Divulgación del ALBA, Sara Moreira Castro, ¿qué tal?
Hola, Jessica.
Y Laia Torres Aribau, hola.
Hola, ¿qué tal?
Hoy me tenéis bastante intrigada. ¿Así que el sincrotrón también sirve para el medio ambiente?
Pues sí. ALBA permite hacer estudios sobre reacciones químicas o composición química y estructural de muchos materiales. Materiales que se usan para hacer placas solares o baterías, por ejemplo.
O dispositivos electrónicos de transferencia y almacenamiento de datos. La idea es hacer estos elementos, tan presentes en nuestra vida cotidiana, más pequeños, duraderos y sostenibles. Pensad que están por todas partes. Ordenadores, móviles, coches, electrodomésticos, cámaras... Mucho de lo que nos rodea funciona con baterías y o almacena datos.
Exacto, el almacenaje de datos es todo un reto para la sociedad. Pero las prestaciones del sincrotrón que he mencionado también sirven para detectar contaminantes químicos en suelos o aguas residuales, por ejemplo.
O para buscar nuevos materiales para sustituir el plástico en los embalajes alimentarios. Lo contaremos hoy con ejemplos.
Pues no os perdáis este quinto programa de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media en San Cugat del Vallès con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.
Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web de ALBA, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat.
Os invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el usuario @albasincrotron. Escrito en inglés, ya os lo tendrías que saber a estas alturas, SYNCHROTRON. O nos podéis encontrar directamente buscando Sincrotron Alba. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis con el hashtag Acelerando Electrones. O también podéis escribir vuestros comentarios en las mismas plataformas de escucha del podcast.
Sí, que ya hemos estado viendo ahí unos cuantos.
Algunos comentarios.
Sí.
Muy bien. Pues empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a...
la investigación del sincrotrón ALBA dedicada a la protección y preservación del medio ambiente.
Veremos estudios de detección de contaminantes en el mar y sobre cómo disminuir el uso del plástico.
Y estudios de baterías, energías verdes o almacenamiento de datos.
Empecemos 20 minutitos para iluminar la ciencia.
Acelerando Electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco.
El sincrotrón ALBA ha puesto sus instalaciones a disposición de numerosos estudios que buscan desarrollar tecnologías y soluciones sostenibles.
En nuestros laboratorios, que como ya sabéis les llamamos líneas de luz, se ha usado la luz de sincrotrón en diferentes proyectos vinculados a la protección y preservación del medio ambiente.
Hoy os traemos una muestra de ellos. Hemos organizado estos estudios en diferentes ámbitos, así que vamos a por el primero.
Empezamos por la amenaza del plástico.
En 2020, un experimento llevado a cabo en la línea de luz Miras de Alba permitió detectar por primera vez la presencia de microplásticos en un lago de agua dulce en el Ártico.
Y aunque esto significa que esta línea de luz es una gran herramienta para detectar moléculas químicas concretas en una muestra, no es para nada una buena noticia.
Pues no, Laia. Uh-huh. Hoy en día estos microplásticos parecen estar presentes en prácticamente todos los ecosistemas y en los sistemas digestivos de los animales acuáticos, y ya no solo los marinos.
De hecho, hace justo un mes leí la noticia que encontraron por primera vez microplásticos en sangre humana.
Esta investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Alcalá y el Instituto Español de Oceanografía supone un grito de alarma que nos recuerda la amenaza que constituyen los plásticos a nivel medioambiental, a la vez que fomenta la toma de conciencia sobre la importancia del reciclaje, de la reutilización del plástico o directamente de minimizar su uso.
Por otro lado, la línea de luz Shalock de Alba ha albergado algunos experimentos que han permitido el desarrollo de una enzima capaz de descomponer el plástico PET.
Seguro que habéis leído estas siglas muchas veces. Uh-huh. Significan tereftalato de polietileno, un tipo de polímero que se obtiene a partir del petróleo. Se utiliza para manufacturar botellas, envases de alimentos y textiles de poliéster.
Y un equipo de investigación del Instituto de Biotecnología de Toulouse, junto a la compañía Carbios, pionera en diseño de bioplásticos, ha estudiado cómo la despolimerización que permite esta enzima facilitaría el reciclaje de los residuos plásticos en nuevas botellas.
Es decir, esta enzima, que es una molécula capaz de activar reacciones químicas, promueve en este caso la descomposición en partes más pequeñas del polímero de PET, que podemos llamarle PET.
Esta tecnología ofrecería una solución a los problemas medioambientales que implica el uso masivo de materiales plásticos, permitiendo una mayor protección de los océanos y del planeta en general.
Otro ejemplo es el estudio que hicieron investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos de Valencia, en la línea de luz NCD Suite de Alba. En este caso, buscaban explorar nuevas formas más sostenibles de producir envases de alimentos.
Sí, los nuevos sistemas de empaquetamiento con biopolímeros, es decir, obtenidos a partir de algas y microalgas, supondrían una alternativa más ecológica y sostenible al uso masivo del plástico en la industria alimentaria.
Sí, todo un hito teniendo en cuenta la cantidad y cantidad de envases y embalajes que consumimos relacionados con los productos de alimentación. No sé tú, Laia, pero yo cuando llego de hacer la compra y de quitar todas las bolsas, lleno el cubo del plástico prácticamente.
Totalmente.
La contaminación por metales pesados.
El sincrotrón Alba también ha participado en proyectos destinados a analizar la presencia de otros contaminantes, más allá de los plásticos, en los ecosistemas y a desarrollar soluciones para proteger o descontaminar estos hábitats.
Un ejemplo fue el análisis que hizo el Grupo de Geociencias Marinas de la Universidad de Barcelona. Esto se hizo en la línea de luz CLAES de Alba, que hace muchos experimentos relacionados con la química. Ellos analizaron las muestras de sedimentos recogidos en la bahía de Portmán, en Murcia.
Durante 40 años se vertieron directamente al mar más de 60 millones de toneladas de residuos.
Uf.
Provenientes del tratamiento de minerales extraídos de la Sierra Minera de Cartagena, que llenaron literalmente la bahía de lodos ricos en metales pesados. Esto generó uno de los impactos ecológicos costeros más grandes de Europa, imagínate.
Vaya. Pues la luz de sincrotrón ha permitido caracterizar estos residuos mineros. Es decir, se puede deducir qué elementos químicos la forman con gran precisión.
El equipo de investigación pudo reconstruir los procesos geoquímicos de alteración de los minerales portadores de arsénico, un metal pesado. Se busca conocer la distribución, movilidad y disponibilidad del arsénico en los ecosistemas marinos, con tal de evaluar sus efectos sobre el medio natural, la biodiversidad y también su impacto sobre la salud humana.
Nuevas fuentes de energía.
En el campo de la energía, la investigación de nuevos materiales y la optimización de los procesos de elaboración de baterías y placas solares son centrales en los proyectos que se desarrollan en Alba.
Empecemos por las baterías. Por un lado, la luz de sincrotrón ha sido utilizada para estudiar los elementos que influyen en la capacidad de almacenamiento de las baterías y en sus ciclos de vida, con tal de mejorar este almacenamiento y alargarles la vida.
Ay, pues sí, por favor, porque yo nunca salgo de casa sin el cargador del móvil y creo que no soy la única que cuando estoy de viaje voy buscando por todos lados donde hay un enchufe libre.
Exacto, lo que queremos es que las baterías duren, ¿no? Yo igual. Y además también se busca la optimización y simplificación de los procesos de producción de estas baterías.
Las baterías de iones de litio están presentes en muchos de los dispositivos electrónicos que usamos a diario. Si todavía tenéis un móvil al que se le puede abrir la tapa de detrás, podréis comprobar que su batería es de iones de litio, efectivamente.
Sí, el mío todavía se abre. Es ¿sí? viejo, es viejo. Estas baterías se cargan y descargan cuando los iones de litio se desplazan entre lo que llamamos ánodo, que es el polo negativo, y el cátodo, el polo positivo, que conecta a la batería. Es como una pila, vamos.
Sí. Vale, pues cuanto mayor es la cantidad de iones de litio que contiene el cátodo, mayor capacidad de almacenamiento de energía tiene la batería.
Una gran parte de las baterías actuales contienen un cátodo formado por litio y cobalto. El cobalto es un elemento difícil de obtener, altamente tóxico y la materia prima más cara de este tipo de baterías. Lo tiene todo, vaya. Y además, los cátodos con cobalto tienen un rendimiento limitado. Solamente utilizan alrededor del 50% de la capacidad total del material.
Y es precisamente por este motivo que el sincrotrón ALBA ha colaborado con un equipo internacional de China, Alemania, Australia y España en el desarrollo de cátodos ricos en litio, pero sin cobalto. Los experimentos llevados a cabo en las líneas de luz MSPD y CLAES de ALBA demostraron que los cátodos ricos en litio sin cobalto tienen una alta capacidad de almacenamiento de energía, así como una rápida velocidad de descarga, siendo aproximadamente 10 veces más rápido que las baterías convencionales.
Esta velocidad de descarga es muy importante en las baterías de los coches eléctricos, por ejemplo, ya que para acelerar necesitan mucha energía en pocos segundos.
De hecho, si alguna vez os habéis subido en un coche eléctrico, habréis notado esta diferencia de aceleración respecto a los coches de combustión.
Y ahora dejamos las baterías y hablamos de placas solares.
La energía solar es una de las energías renovables con mayor relevancia en España. Sus 2.500 horas de sol anuales no solo la convierten en un ansiado destino turístico, sino que la sitúan como un lugar ideal para explotar los múltiples beneficios que ofrece la energía solar frente a las energías no renovables.
Es por esto que el sincrotrón ALBA ha colaborado con centros de investigación internacionales de Bélgica, Francia, Estados Unidos, Canadá, China y España en la mejora de las placas solares basadas en perovskitas, un material muy prometedor.
Ya empezamos con palabras raras.
Sí, perovskitas, yo no sé qué es, pero creo que tú un poco más.
Pues se denomina perovskita a todos aquellos materiales que presentan una estructura cristalina concreta, es decir, la forma en la que se ordenan los átomos, moléculas o iones en el material.
Vale.
Para a ver si se entiende mejor así. Imaginemos que tenemos dos torres de Jenga.
El juego de construcción, ¿quieres decir?
Vale. Sí, justo. Pues una torre, imaginemos, una torre está hecha de bloques de madera y otra de bloques de plástico. No importa que los materiales sean distintos. Mientras la forma de ordenar los bloques sea la misma, podemos seguir llamando Jenga al juego.
Vale, pues en el sincrotrón se ha utilizado la línea de luz en CD Suite para analizar con gran precisión la estructura de algunas de estas perovskitas y su funcionamiento. El objetivo final es optimizar la fabricación de placas solares para que sean, pues lo que queremos, más eficientes y baratas posibles.
Entonces, con las baterías y las placas solares podemos generar energía. Pero, ¿cómo la almacenamos?
Ajá. Pues quizá habéis oído hablar alguna vez de los condensadores. Son dispositivos capaces de almacenar energía y han sido componentes fundamentales de las tarjetas de circuitos eléctricos durante años.
La capacitancia, seguimos con palabras raras, es la capacidad para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Y actualmente los condensadores tienen una capacitancia miles de veces superior a la de su diseño original, gracias a los avances tecnológicos logrados.
Estos supercondensadores son lo suficientemente potentes para almacenar energía en vehículos híbridos y eléctricos, o en tecnologías basadas en fuentes de energía renovable intermitentes, como la energía eólica.
Los supercondensadores son relevantes porque pueden utilizar la energía de forma rápida y reversible.
Bien.
Tienen un ciclo de vida largo.
Bueno.
Un bajo coste de mantenimiento.
Bien.
Y además, ¿adivinas?
¿Son respetuosos con el medio ambiente?
Exacto, sí.
¡Bien! Pues gracias al sincrotrón ALBA, el National Institute for Materials Physics y el National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, todo esto en Rumanía, junto al Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, han podido investigar nuevos materiales compuestos para mejorar el rendimiento de almacenaje de energía de estos condensadores electroquímicos. La estructura y composición de los materiales se ha estudiado en la línea de luz MIRAS de ALBA.
Pero MIRAS no era una línea dedicada a la biología.
Bien, bien visto. He visto que te has escuchado el programa anterior.
Sí.
Hablamos de aplicaciones de la salud, pero fíjate, la técnica que se usa en MIRAS también puede ser útil en este caso.
Ay, la ya lo malo, entre comillas, de que las líneas de Alba sean tan versátiles es que tenemos una larga lista de estudios para destacar todavía.
Sí, cierto. Así que estad atentos. Os contamos un par más de ejemplos que son muy interesantes.
Sí, solo os digo dos palabras. Plantas cyborg.
Cool.
Es que otro método que se estudió en Alba para desarrollar nuevos supercondensadores fue la creación de plantas con raíces electrónicas, las plantas cyborg.
Un nombre muy llamativo y un poco de ciencia ficción, ¿no?
Un poco.
Pero no es para menos. Y es que un equipo científico de la Universidad Linköping de Suecia, creo que lo he dicho bien, ya, que nos llame un sueco si no, consiguió integrar circuitos y dispositivos electroquímicos en plantas de judías, sin dañarlas, de manera que las plantas pudieron continuar creciendo y desarrollándose.
Y ahora os preguntaréis, ¿qué pintan las plantas aquí? Pues bien, las raíces de estas judías podrían utilizarse en el almacenamiento de energía y para la creación de supercondensadores basados en raíces.
Pues estos sí son judías mágicas y no las del cuento.
Sí, sí. Pues los supercondensadores basados en polímeros conductores y en celulosa ofrecen una alternativa ecológica para el almacenamiento de energía que podría incluso ser más asequible que los que actualmente se usan.
Y para comprobarlo, el grupo de investigación construyó un supercondensador donde las raíces sirvieron como electrodos de almacenamiento de carga.
Para obtener la información de la estructura y organización del polímero en las raíces, se realizaron análisis en la línea de luz Entity Suite del sincrotrón Alba.
El peso de los datos.
Las necesidades de procesamiento de datos crecen exponencialmente en el mundo. Cada vez hay más personas que generan datos y, además, cada vez consumimos más y más datos empleando dispositivos más conectados y portátiles.
Es nuestro día a día y ni nos damos cuenta. ¿Cuántos memes has recibido hoy por WhatsApp, Sara? O vosotros, ¿cuántas fotos habéis hecho en vuestro último viaje? ¿Vuestro móvil ya os ha pedido que liberéis espacio de la memoria? Porque el mío sí.
Claro, pero entonces, ¿cuándo lo guardamos en la nube?
Sí, ¿no? Esa cosa mágica, la nube etérea que parece ligera y que flota con nuestros datos.
Exacto, pero no podría ser un nombre más engañoso, ya que en realidad se trata de servidores y servidores enormes y pesados, en centros de procesamiento de datos repartidos por todo el mundo, que alojan datos, archivos, aplicaciones, de todo. Y esto, el problema es que demanda cada vez más energía y recursos materiales para poder llevarse a cabo.
Es decir, que el almacenaje y procesamiento de datos también deja una huella ecológica. Y no está de más que tomemos una cierta conciencia de lo que conlleva esta conectividad a gran escala y el uso de las nubes como nuestro almacén digital.
El cambio climático y la sostenibilidad, no ya de la Tierra, sino de la propia tecnología, requiere que las nuevas formas de procesar la información sean mucho más eficientes, empleando mucha menos energía por unidad de datos procesada.
La investigación que se hace en el sincrotrón Alba en magnetismo tiene muchas aplicaciones en este campo. En especial, en su línea de luz llamada Boreas, han colaborado con el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona para estudiar los materiales multiferroicos.
No podemos parar con las palabras raras, ¿eh?
Lo que hay.
Los materiales multiferroicos son una clase de compuestos capaces de presentar a escala microscópica un orden magnético y eléctrico al mismo tiempo. Esto es un poco largo de explicar, pero sí. La idea es que los materiales multiferroicos podrían ser útiles para una amplia gama de aplicaciones y tienen un gran potencial para la espintrónica.
Alarma, esto sí que es la palabra más rara que hemos dicho, espintrónica.
Sí, posiblemente no habéis oído hablar de esta palabra, pero vendría a ser como una nueva revolución en las tecnologías de la información. La palabra nace como contrapunto a la electrónica de toda la vida.
Electrónica viene de electrón y espintrónica de spin.
Exacto. Pues el spin es una propiedad de las partículas elementales como los electrones, que conocemos muy bien en Alba. Los físicos y químicos ya sabrán de qué estamos hablando, que es el spin. Y para los demás, quedaros con que es una propiedad más de los electrones, como podría ser la masa, por ejemplo.
Tendríamos que hacer un spin-off de Acelerando Electrones para contar qué es un spin.
Sí.
Guiño, guiño.
Total, quedaros con que en la electrónica actual la información de datos se transmite a través del movimiento de los electrones, los famosos unos y ceros, es decir, ¿hay corriente o no hay corriente? En cambio, en espintrónica esta información se propaga a través de la corriente de espines, que se puede utilizar para transportar, almacenar y procesar información también. Pero en espintrónica podemos tener más de dos valores, a diferencia de en la electrónica. Así que es más eficiente porque podemos almacenar muchos más datos en el mismo espacio.
Vale, uf, es complicado, ¿eh?, para una bióloga como yo. Pero bueno, lo que nos ha quedado claro es que la espintrónica es un invento pepino.
Bastante.
Y que será fantástico. Y esto solventaría algunas de las limitaciones que tiene la electrónica frente a las crecientes necesidades que mencionabas de procesamiento y comunicación.
Uh-huh. Como, por ejemplo, el consumo de energía.
Sí.
Los materiales que servirían de soportes físicos magnéticos para la espintrónica consumen mucha menos energía. Es el caso de los multiferroicos que comentábamos antes.
Por ello es tan importante el estudio de estos materiales para conocerlos mejor y utilizarlos para aplicaciones prácticas que acaben llegando al mercado.
Estos estudios son posibles con las técnicas disponibles en Boreas u otras líneas de Alba llamadas Circe y Loria.
Así pues, el hecho de reducir el consumo de los dispositivos y que las memorias de almacenamiento, o sea, los discos duros de los ordenadores, de los móviles, estén basadas en otra tecnología diferente a la actual, sería un gran cambio para el medio ambiente.
Sigue la búsqueda y estudio de estos nuevos materiales para consumir menos energía y ahorrar, por ejemplo, la emisión de muchas toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Esperamos poder contaros esto pronto.
Como hemos visto, las implicaciones de los experimentos desarrollados en Alba con el medio ambiente no son pocas.
Así es, ya sea en el campo de la investigación de nuevas fuentes de energía, en el de la descontaminación de los ecosistemas o en el de la reducción de los impactos negativos de la producción humana sobre el planeta.
Pues, ¿sabéis aquello de que nunca te irás a dormir sin haber aprendido una cosa nueva? Pues hoy he cumplido el cupo
para la semana, ¿no?
Esta larga espintrónica, ¿no? Muchísimos términos que he aprendido sobre baterías, sobre medio ambiente. Muchas gracias, Laia y Sara. La verdad es que es muy esperanzador saber que instituciones como el Sincrotrón Alba se implican en cuestiones medioambientales y también abogan por un futuro más sostenible.
Y ahora, como no, no puede faltar nuestra tradicional sección de historia.
Acelerando Electrones, el podcast del Sincrotrón Alba que ilumina la ciencia.
La revolución industrial conllevó, entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XX, un cambio drástico en los modelos productivos, sociales y económicos de las sociedades occidentales. El frenético desarrollo industrial, junto al uso irracional de recursos fósiles, generaron fuertes consecuencias, principalmente la contaminación y deterioro del medio ambiente y de los ecosistemas. Fue durante el siglo XX cuando se empezó a reflexionar acerca del impacto y de los efectos que había tenido y estaba teniendo la producción humana sobre el planeta. La preocupación por los aspectos ambientales fue creciendo, sobre todo durante la segunda mitad de este siglo. En 1962, la conservacionista y bióloga marina Rachel Carson publicó una obra titulada La primavera silenciosa, en la que denunciaba las consecuencias medioambientales producidas por el uso masivo de pesticidas como el DDT. Además de acabar consiguiendo la prohibición del DDT en Estados Unidos, Carson consiguió que se empezara a generar una preocupación por el medio ambiente en la conciencia colectiva de la sociedad estadounidense. Se considera que su obra contribuyó al nacimiento de lo que hoy conocemos como la conciencia ambiental moderna. También en Estados Unidos, el senador de Wisconsin, Gaylord Nelson, junto con el activista ecologista Dennis Hayes, precursor del movimiento ecologista moderno, estableció la celebración de un día dedicado al planeta. Así pues, en 1970 se celebró por primera vez el Día de la Tierra, el 22 de abril. Unos meses más tarde, el 2 de diciembre de 1970, nació en Estados Unidos la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, EPA por sus siglas en inglés. Hoy la EPA sigue vigente como organización medioambiental de referencia. En 1972, la ONU convocó en Suecia la Conferencia de Estocolmo, primera gran conferencia de carácter internacional sobre cuestiones ambientales. Impulsó el desarrollo de la política internacional del medio ambiente y asentó las bases para las posteriores conferencias. En 1988, la ONU también fundó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, más conocido como IPCC por sus siglas en inglés. El IPCC es una organización de 195 países que ofrece una base científica a las políticas públicas climáticas. Su principal misión es proveer al mundo de una opinión objetiva y científica sobre el cambio climático, sus impactos y riesgos naturales, políticos y económicos, y las opciones de respuesta posibles. La organización elabora unos informes que publica aproximadamente cada 6 o 7 años. El sexto informe ha sido publicado recientemente. En agosto de 2021 publicaron la parte que hacía referencia a física planetaria del calentamiento, y el pasado febrero del 2022 el IPCC sacó la parte sobre impactos y adaptación, mostrando un panorama desolador sobre la crisis climática. Volviendo unos años atrás, los movimientos sociales ecologistas también tuvieron un gran impacto en la priorización de las cuestiones ambientales por parte de científicos y gobernantes. A finales de los 60, empezaron a formarse grupos ecologistas como Greenpeace International, Friends of the Earth o Worldwide Fund for Nature, que sirvieron como altavoz para una parte de la sociedad descontenta, presionando y exigiendo reformas o nuevas políticas más respetuosas con el medio ambiente. Si bien en Estados Unidos la labor de estos grupos gozó de una relativamente rápida aceptación y reconocimiento, en Europa no fueron respaldados ni por parte de los ciudadanos ni por parte de agencias e instituciones hasta bastante más tarde. Dinamarca y Holanda se consideran los países europeos precursores de las reformas ambientales y de la integración del pensamiento verde en las políticas públicas, y no lo hicieron hasta finales de los años 80, prácticamente 20 años más tarde que en Estados Unidos. En los últimos años, las voces de la ciudadanía joven han tomado gran protagonismo. Muchas han sido las huelgas, marchas y protestas organizadas por estudiantes en las que se ha exigido a los gobiernos tomar medidas reales para revertir las consecuencias del calentamiento global. La figura de Greta Thunberg tomó fuerza en 2018, cuando la joven activista medioambiental tenía tan solo 15 años. Greta empezó a protestar dejando de asistir a clases antes de las elecciones generales suecas, exigiendo a su gobierno la reducción de las emisiones de carbono. Con su huelga escolar por el clima, incentivó el surgimiento de movimientos como Fridays for Future o Youth for Climate, iniciativas lideradas por las nuevas generaciones que se saben personalmente amenazadas por las consecuencias de la inacción de nuestros políticos.
Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación.
Menudas aplicaciones tiene la luz de sincrotrón. Y yo, que pensaba que ya no podía sorprenderme más, la verdad. Después de 4 episodios, este quinto, y espero al sexto.
Sí. Sí, y eso que solo hemos comentado algunas de las investigaciones en las que ha participado Alba.
Sí, pero es que si os las contábamos todas, pues tendríamos que replantearnos nuestro eslogan de 20 minutitos para iluminar la ciencia.
Sí.
Que ya son 20 y...
Sí,
bueno, pero bueno, es para bien. Eso sí, si queréis saber más sobre estos temas, os hemos dejado en la descripción del capítulo los enlaces a las noticias de estos estudios mencionados.
Uh-huh. Y recordad que nos podéis hacer preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag Acelerando Electrones o mencionándonos. Estamos como SincrotronAlba en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y en la web de sincrotronalba.es.
Y como decíamos, comentad también en las propias plataformas de escucha si queréis. Nos hace mucha ilusión saber qué opináis del podcast.
Sí. Y ya solo nos queda un programa de Acelerando Electrones.
De esta primera temporada, ¿eh?
Aviso, nos vamos de vacaciones.
Sí, aviso, no nos pongáis tristes.
Pues en el episodio 6 hablaremos del oficio de investigador o investigadora y aclararemos algunos conceptos, derribaremos mitos acerca de las funciones y posibilidades de la ciencia y entrevistaremos a algunas de las personas que trabajan en ALBA para que nos cuenten su experiencia profesional en primera persona.
Pinta muy bien. No os lo perdáis. Nos vemos en el próximo y último episodio de esta primera temporada de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta pronto.
Adiós.
Chao.